2:16 de la tarde. ¿Qué tal? Arratsaldeon. Es lunes 9 de enero de 2023. Después de los Reyes vuelve la tertulia jarrillera y lo hacemos con regalo para el Portugalete, porque ayer consiguió una victoria sufrida por 2-1 frente al Aurrera de Ondarra, y eso que empezó perdiendo. El equipo de Iván Faguaga empezó con el 0-1 de Arruabarrena en el minuto 9, un jarro de agua fría en todo caso para el conjunto jarrillero, que estaba impasible ante los contraataques que estaba todo el rato realizando el equipo ondarrutarra. El Portu comenzó bloqueado, sin llegadas, metido atrás, pero la buena noticia es que reaccionó rápido. Testarazo en el minuto 18 de Álvaro Iglesias a centro de Leiza, que hay que decirlo, hizo un auténtico partidazo. De ahí en adelante, el Portugalete empezó a sumar y consiguió remontar un partido que se antojaba prácticamente imposible. 2-1 de Mendía en el minuto 31, que acabó en alto en una segunda mitad que no tuvo ritmo. Las llegadas fueron contadas, jugando con fuego, a punto de quemarse estuvo el Portugalete, con una relajación que desde luego sorprendía a todos los que estuvieron cerca del campo municipal de la Florida y a todos los que vivimos el partido a través de las ondas de Portu Radio. El Portugalete no encontró su sitio y finalmente acabó pidiendo la hora, un esquema que se empieza a repetir en los tres partidos que llevamos jugados con Faguaga. El mismo esquema estamos repitiéndolo una y otra vez. Esta vez la estrella del encuentro fue Aritz Castro, el nuevo guardameta jarrillero. Debutó nada más llegar, nada más debutar con la Elástica Gualdinegra, y fue el hombre del partido. Es el que evitó mayores problemas en todo el partidazo que vivimos aquí en la sintonía deportiva de Portu Radio. Tercer partido, 2 victorias, 1 empate en la era Faguaga. No sé qué balance haces tú, Caixo Arratsaldeon, Goyo Isla.
Arratsaldeon. Pues bueno, esperanzador. A mí, el que me gustó de verdad, y creo que fue el, para mí, el hombre del partido, fue Álvaro. Álvaro, que no solo por el gol que metió, que fue un golazo de cabeza, sino por cómo ayudaba a sacar los balones. Fue un... Para mí me encantó. Y lo de Paguaga, pues bueno, y al final no sabemos si juega con un 4-5-1 o un 4-4-2, porque meter a Mendía ayudándole a Álvaro es muy discutible del 4-4-2. Pero bueno, levantamos el partido, ellos tuvieron la primera al poste, la segunda un gol, y bueno, para mí el Portu fenomenal. No pedí la hora.
Egain Barreiro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Asier.
¿Cómo viste tú el partido?
Hombre, yo creo que el inicio fue muy malo, la verdad. El Aurrera jugó muy bien, encontraba mucho mejor las ocasiones, las tenía más claras aún, el larguero ese, el gol en contra, que fue un contragolpe de manual, de libro. Pero a partir de ahí yo creo que el Portu se relajó mucho más, empezó a dominar el encuentro. Y lo cierto es que sí que al final yo estaba un poco más nervioso, porque veía como ellos se echaban más adelante, el Portu tomaba un... Bueno, un... Intentaba, bueno, llevar el partido un poco más a la defensa, no buscaba el tercer gol, se echó atrás por completo, y ahí la suerte de tener portero, que Aritz Castro, pues las intervenciones que tuvo, claves, una o dos, las paró perfectamente, y luego las salidas y seguridad en tema de mandar estuvo genial. En defensa el Portu cumplió por una vez en la temporada, pero la verdad es que yo creo que habría que haber ganado más cómodamente ante un equipo así.
En el día de hoy no podemos contar con Óscar Egaña, tenía problemas personales, estará ya la próxima semana cuando analicemos el partido frente al Leyoa, que será el sábado a las 5 de la tarde. Lo viviremos aquí, en la sintonía deportiva de Portu Radio, pero estamos analizando todo lo ocurrido en el partido frente a la Aurrera de Ondarra, porque yo tuve la sensación durante todo el encuentro de que estuvimos con la soga al cuello. En cualquier momento la Aurrera de Ondarra podía montarte un contraataque y pillarte.
Pero es que esto ya nos ha pasado. Contra San Ignacio fue exactamente igual. Si te das cuenta, contra San Ignacio el Portu jugaba bien, pero tenías ese miedo de es que en cualquier momento me hacen peligro y me meten gol. En este caso tuvimos suerte de que no fue así, pero en cualquier otro día, en cualquier otro momento, de las 3-4 que tuvo el Aurrera, podían haber entrado 2. Ese es el problema. La defensa está mejorando, sí, pero todavía falta esa seguridad, ese... Eso de decir, tenemos una defensa muy buena, tenemos un buen portero, aunque nos lleguen 3 veces, ni de broma nos van a meter 3. Ahora mismo, si nos llegan 3 veces... Tengo miedo en todas ellas.
Bueno, yo te voy a decir que para mí ha mejorado. O sea, tener a Garro y a Cube en el medio de la defensa es una garantía. Luego el partido que hizo Leiza, fenomenal. Morcillo aguantó muy bien en su banda. Y bueno, yo lo que sí me di cuenta, y perdonadme en esto, es nuestro 8. Nuestro... Matías Seneta. Tuvo muchas ausencias. Y cuando él está bien, el Portu juega. Es un chico que no termina de gustarme por esas ausencias que le veo, pero creo que los 30, 40 minutos que estuvo fue cuando entrábamos por banda, daba el balón bien, daba... Y eso veo que poco a poco lo vamos a mejorar. Yo creo que con Iván vamos a tirar para arriba enseguida.
Esto, en este partido, sí que marcó un antes y un después en la rueda de prensa, porque era una de las pocas ocasiones en las que sí que hemos escuchado a un técnico carrillero hacer autocrítica. Lo decía Iván Fagoaga al término del partido, hacía mucha, mucha autocrítica.
Nos ha costado mucho, ¿no? Hemos empezado muy mal, hemos empezado haciendo cosas que no hemos hablado, muy imprecisos, nos han hecho una ocasión muy clara justo antes del gol, que ha sido larguero, nos han metido el gol, y ahí es verdad que el equipo ha hecho una cosa muy difícil, ¿no? Ser capaz de darle la vuelta, tener esa personalidad. Ha habido un tramo ahí que hemos estado bien, nos hemos puesto por delante, y luego el segundo tiempo yo creo que nos hemos caído un poco, ¿no? Hemos perdido balones fáciles, yo creo que no hemos estado tan bien en la presión, y pues hemos ganado, pero sufriendo. Tenemos que intentar llegar mucho por fuera, tenemos gente para hacer daño por fuera, tenemos gente que es capaz de hacer daño en el área, en esos centros, y yo creo que esa tiene que ser una de nuestras ideas. En estas categorías tan igualadas, el equipo que se pone por delante es muy difícil ser capaz de darle la vuelta. Por eso os he comentado antes que hemos hecho una cosa muy difícil, que es darle la vuelta, y además en 20 minutos, y luego tenemos que mejorar esa... una vez de ponernos por delante, qué hacer para ganar, ¿no? Yo creo que hemos sufrido en exceso, aunque no nos han hecho muchas ocasiones, la sensación era que en cualquier momento nos podían hacer gol.
Pues ahí están las palabras del técnico carrillero Iván Fagoaga, que en este caso sí, voy a decir, en ausencia de Pachi Salinas, sí que hace autocrítica, mira para sí mismo.
Hombre, solo llevamos 3 ruedas de prensa con él y sí que es cierto que las 2 primeras fueron un poquito más...
light.
Sí, precavidas, vamos a decir precavidas, pero esta vez es obvio que el equipo podía haber ganado este partido con más distancia y él lo sabe, y bueno, sabe que ha hecho falta también un poco más de pólvora arriba para ponerse 3-1, ese 4-1, que ya te vas con calma, porque yo estoy seguro de que los defensas y el portero incluso no defienden igual si van 2-1 que 3-1. Si vas 3-1 vas más tranquilo. No más confiado, sino más tranquilo, de saber, más seguro. El portero tiene más seguridad a la hora de salir, más seguridad a la hora de tirarse, porque sabe que puede equivocarse, aunque no debe de hacerlo, pero cuando vas 2-1 ya sabes que todo lo que tienes que hacer tiene que ser milimétricamente calculado, porque si no puedes mandar a tu equipo al empate o a la derrota.
Bueno, yo entiendo lo de la autocrítica que ha hecho Iván. Eso lo vivimos en la Florida todos. Estábamos un partido que lo teníamos perdido con un 0-1 para el minuto 10, que habían llegado al poste, remontamos. Mantuvimos un rato todavía para haber metido el 3, pero el segundo tiempo se nos olvidó que el partido dura 90 minutos, y eso también es la autocrítica de Iván, que hay que morder, y para morder hay que ir.
Pero en todo caso es algo positivo, y yo vuelvo a hacer la misma referencia. Pachi Salinas aquí te vendía el oro y el moro, pero siempre decía que el portugalete jugaba de 10.
Bien, eso es así, pero dentro de que nos vendan la moto o no te vendan la moto, nosotros sabemos cómo veíamos, cómo estábamos, y bueno, yo comparto la crítica de Iván. Yo creo que el Porto, es verdad que remontar un 0-1 es difícil, lo remontamos en 20-25 minutos y jugamos pues bien, luego se nos olvidó.
Ahora mismo yo creo que el Porto tiene que ir a los partidos con otra mentalidad. Yo estoy seguro de que al descanso el equipo fue, sobre todo, aliviado porque había remontado un partido rápidamente. Es lo más importante, al fin y al cabo, es para remontar un partido tienes que empatarlo rápido. Ya vimos en partidos como el del Padura, que el Padura se puso por delante muy pronto en el encuentro, igual minuto 10, minuto 12, no sabría decirte aproximadamente. Pero al final, hasta el minuto 82, el Porto no pudo empatar el encuentro y por eso no pudo remontar. Estoy seguro de que ese partido el equipo jarrillero lo empata en el minuto 30 y eso es una victoria 9 veces de 10. Yo creo que el equipo se fue aliviado al descanso, pero sí que salió como pasó igual contra el Baskonia, aunque esta vez con un final un poco mejor. Fue más relajado de lo habitual, salió pues, con la mentalidad de aguantar el 2-1, y eso creo que no debe de ser así. Yo creo que la segunda parte tienes que ir igual, como si fueras empate a cero, e intentar marcar el tercer gol para ir mucho más tranquilo.
Insistía mucho Fagoaga en la forma de jugar del Portugalete. Decía que ahora él está intentando que los ataques vayan prácticamente todos por las bandas, y que en este partido sí que lo hemos llegado a ver. Es uno de los cambios que sí que se está notando.
Sí, eso es indudable. O sea, entramos por banda, centramos bien, y los dos goles fueron así. Fueron centros al área y remates de cabeza.
Esta temporada lo hemos visto muy poco.
Sí, de hecho, esta temporada, que yo recuerde, antes de llegar Fagoaga, muchos goles eran normales, por así decirlo. Eran de jugada normal. Esta vez sí que está viendo mucho más centros, más remates de cabeza. Y está saliendo bien, porque Álvaro Iglesias es muy buen rematador. Eñaut, por lo que se ha visto también, remató muy bien. Tuvo un giro de cabeza que fue muy difícil para el portero. Y en cuanto a centros, yo estoy descubriendo que tenemos dos laterales que deberían de ser los titulares, junto con Peciño ahora mismo. Leiza, que con la zurda pone centros espectaculares, y Morci, que lo mismo, porque Morci ya le conocíamos del año pasado.
Desde luego que Leiza fue uno de los hombres del partido. Cain, siempre me decía durante la retransmisión, lo repetimos una y otra vez, siempre solemos cargar contra él, pero hay que decir que está empezando a encontrar su mejor forma, y eso es de ensalzar, porque en un periodo tan breve de 3 partidos oficiales que lleva con Iván Fagoaga, está sacando lo mejor de sí.
Sí, eso es indudable. Además, date cuenta que de los 3 partidos son 7 puntos, y estamos jugando de que el medio le da pases al lateral y el lateral los pone de película, y eso no se veía. No sé por qué, pero no se veía.
Lo que yo destaco también es que Ibargoyen, es increíble, ha estado desaparecido el otro día. Yo no recuerdo nada de Ibargoyen, absolutamente nada. Recuerdo igual una que tuvo justo al iniciar la segunda parte, pero a partir de ahí no...
Es como una montaña rusa, ¿no?
Sí, o sea, a ver, el partido contra el San Ignacio, el primero con Fagoaga, fue increíble. Él fue el que empató el partido, el que hizo todo. El del Pasaya, bueno, era un campo que también le favorecía y lo hizo bien, pero ayer tendría un mal día, no se debió tanto. Yo en su banda vi mucho más a Morfi que a él, y eso yo creo que está mal en ataque. Creo que Ibargoyen tendría que haber aparecido un poquito más, aunque tampoco sabemos cuántos balones tocó.
Las principales novedades en cuanto al once inicial llegaron atrás, en la pareja de centrales. Esta vez jugaron Cubería y Garro. ¿En qué lugar queda Echaniz? ¿En qué lugar queda Leiza? Bueno, le hemos visto reconvertido a lateral.
Bueno, a mí la verdad, la defensa me encanta. Me encanta porque por arriba tenemos un poderío que no tiene ningún equipo.
Era algo que ha cambiado entonces.
Eso es.
Era el punto débil al principio.
Bueno, a ver si es verdad que Iván ha acertado. A mí Cubería me gusta cómo saca los balones de cabeza, me gusta cómo anima a los compañeros. Me parece un gran capitán.
Y es un tío que te puede jugar tanto de central como de centrocampista como de delantero centropivote.
Efectivamente, que cuando perdemos se va de 9 y a lo de Álvaro haría mucho daño.
¿Tú entonces te quedarías con esa pareja de centrales? ¿Te quedarías con Cubería y Garro?
Es más, yo apostaría a ponerle a Cube delante de los centrales.
¿Como está Nico Cata ahora mismo, por ejemplo?
Perfectamente, sería...
Claro, sería Chaniz y Garro y luego Cubería y luego, de pivote, ¿no?
Como eso es. Para mí es igual más defensivo, pero joder, ahí sí que no entran las balas.
Por dentro, desde luego que no.
Eso es la idea. Bueno, y luego los laterales los tenemos. Bueno, estamos hablando de que tiran muy bien para adelante, pero es que atrás tampoco entran. Ayer el único peligro que teníamos era el Matías, el 19,
sí,
de ellos.
Desde luego que sí.
Es lo único que tenían de peligro. Yo creo que los laterales defendieron bien, centrales también. Entonces, ahí lo veo.
¿Y Cain?
Es que yo de la Aurrera no me pareció tan bueno como luego vi. O sea, a ver, está en racha muy buena, eso es cierto. O sea, está en una racha muy buena.
Y la mejora de respecto al año pasado, porque nos hemos tragado partidos de la Aurrera de Ondarroa que era para cerrar los ojos.
Sí, no, a ver, la mejora es evidente, son dos equipos muy distintos. Tú comparas el Porto Aurrera del año pasado o el Aurrera Porto del año pasado, que fueron dos victorias, una de ellas más fáciles que la otra, aunque ya sabemos que el Porto del año pasado también tiene dos facetas muy distintas. A ver, este año es un partido mucho más igualado, mucho más equilibrado. Yo creo que la Aurrera hizo bien su trabajo, pero tampoco le veo un equipo de playoff. Ha tenido buena racha, pero lo veo un equipo como pues, parte media-baja de la tabla. No le veo un descenso, porque la verdad hay algún equipo que ha ascendido que no se va a mantener, como es el caso del Turino o la Aurrera de Vitoria, que ya está prácticamente descendido. Lo que queda temporada creo que tiene solo 5 puntos. Pero yo creo que sí que se van a mantener, aunque para lo que aspira el Porto tienen que ganarles más fácilmente. No, el Porto solamente debería sufrir contra equipos de su nivel, contra el Leioa, que va a ser esta semana, que tengo la sensación de que van a sufrir, contra el Deusto, que fuera de casa además van a sufrir mucho más, pero contra el Aurrera habría que haber ganado con más comodidad.
Pero te me vas del de Maicain. ¿Qué pareja de centrales crees que es la más adecuada para el Portugalete ahora mismo?
La que hubo ayer. Pero la cosa es que Chaniz, yo creo que no puedes dejar a Chaniz fuera. O sea, la pareja de centrales que hubo ayer fue la mejor que he visto en toda la que vamos de temporada. Y si hay que hacer algún cambio, si hay que meter a Chaniz, creo que lo que ha dicho Goyo Isla es cierto, es echar un poquito más adelante a Cubería, que ya sabemos que tiene una versatilidad increíble, menos en la banda le veo jugando de cualquier cosa, incluso de portero, si me apuras, y metería a Chaniz de central. Leiza ya está reconvertido a lateral, y Manso, pues, para mí sería, el que iría detrás de todo eso.
Ciertamente sería muy curioso lo de Cubería, porque estamos hablando de un jugador que ha estado desde el principio en el Portugalete, pero que no ha jugado apenas, que ha estado muchas veces lesionado y que no ha disputado muchos minutos.
Pero es el capitán, es que yo creo que se nota cuando él está en el campo, se nota bastante. Él ya vino como, bueno, a la hora de renovar, renovó como el capitán, se dijo que iba a ser el capitán del equipo, y cuando está yo creo que tiene un impacto muy, muy positivo en el equipo. Es un líder en el campo y eso es algo que hace falta, sobre todo en un equipo que está sufriendo, en un equipo que no está pasando por su mejor momento, que está haciendo la temporada decepcionante. Un jugador como Cubería en tu equipo siempre viene bien, ya dijimos con Mediavilla vendría genial en este equipo, pero no porque pare bien o pare mejor que Arech Castro, no, porque es un capitán y Cubería es uno de esos.
Sí, yo eso lo suscribo completamente. Yo ya lo he dicho algún día también aquí. Para mí necesitamos uno que la camiseta del Porto lo lleve tatuada, y Cube, Mikel es así. Mikel lo da todo en el campo, manda a los compañeros y sabe estar en su sitio. O sea, a mí me gusta Cube como jugador.
Uno de los que habrá que ver si siente de verdad esa camiseta gualdinegra es el nuevo portero, que también debutó ayer. Los dos fichajes que ha realizado Iván Fagoaga en este mercado de invierno, también acompañado en este caso sí de Fernando Amorebieta, debutaron en este caso bajo palos Arech Castro. Un portero que desde luego cumplió su labor, no tuvo mucho trabajo, como decía Fagoaga durante la rueda de prensa, pero que cumplió.
Sí.
Lo señalabas incluso tú durante la rueda de prensa como uno de los hombres del partido.
Sí, es que en estos partidos un portero es muy importante, porque si tú tienes un portero que es un poco inseguro y tal, en las cuatro que tienen ellos, porque tuvieron cuatro muy buenas, como la falta, algún córner, no cualquier guardameta te para esas jugadas. Así que yo quiero un portero que esté seguro, que la salida salga bien, como fue así, que mande, que me parece que eso es crucial, y eso a Arech Castro yo le vi también muy metido en el equipo, veía también cómo se entendía muy bien con Cubería, y eso fue un detalle que a mí me gustó mucho para la defensa. Es clave eso, que los dos centrales y el portero se lleven bien, y luego también pues que pare. Y el tío, las que tuvo, los disparos a puerta, quitando el gol, que la verdad yo no le culpo nada a él, lo paró todo bien y yo le doy una buena nota. No le doy un sobresaliente, por supuesto, pero yo creo que hizo muy buen trabajo.
Sí, yo también estoy contigo. O sea, el portero nos dio seguridad. Tampoco es que tendría muchos balones para tocar, pero los que tocó, tocó bien. Y luego lo que comentabas, a mí esa cosa que tiene con los defensas, tanto con Garro como con Cubería, joder, me parece importantísimo, y era el que mandaba. Y él y Cubería pues mandan desde el medio para atrás todo, y bueno, a mí me gusta.
Desde luego que fueron dos de los cambios principales de la alineación, en este caso de Iván Fagoaga, pero lo comentábamos también durante la retransmisión. Hubo una sensación extraña y viene sucediendo en las últimas jornadas. Falta fondo de armario. En este caso el Portugalete, si no me equivoco, tampoco agotó los cinco cambios de los que dispone el entrenador. Entró Berli, entró, si no me equivoco, así tirando de memoria también Echaniz a jugar atrás.
Eso es.
En el centro del campo hubo algún que otro cambio.
Aichol entró.
Entró Aichol, pero no hubo mucho más.
Ya está. Luego en el banquillo se quedaron Sai Prieto, Peciña y Eibon. Ya está. Eso fue todo. O sea, solamente podías cambiar a Sai Prieto y a Peciña. Y Sai Prieto tampoco te iba a aportar mucho porque querías defender el resultado. Y Peciña es un lateral que yo creo que como estaba el Porto con Morci y con Leiza estaba bien. Hace falta, sí, yo vi el banquillo un poco corto, me hacía falta uno más ahí, igual
hace falta alguien arriba y hace falta alguien para el centro
sí,
del campo.
Sí, sí, porque ahora mismo Ubis ya, como dije yo en la retransmisión, a Ubis ya creo que ni está ni se le espera. Ya yo ya no cuento con él. Ojalá me equivoque, pero yo ya no cuento con él.
Pues yo ahí disiento, yo sí le eché en falta. A mí en el segundo tiempo, cuando ya se veía que estaba el Porto, que estaba desfondado, que Álvaro no hacía más que pelearse con todos, yo creo que un tío como iba a venir bien, ¿eh?
Peleón desde luego que es.
y encima mantiene la defensa. Te quiero decir que al final no ataca el Ondarroa con 10, ataca con 8, con 9. Yo sí le veo, no te digo para todo el primer tiempo, porque para mí Álvaro fue el jugador del partido, pero sí le eché falta.
Bueno, si no me equivoco, todavía es que arrastrará la sanción.
No, ya no. Este era su primero sin sanción. Tenía dos partidos que se cumplieron, que era el del Pasaya y era el del San Ignacio, y ya en teoría no tiene sanción. El problema es que yo creo que Fagoaga tampoco cuenta con él. Yo creo que es así, porque si ya no tiene la sanción y ya no está convocado, igual, a ver, igual está lesionado, igual tiene un problema físico, que eso ya no lo desconocemos, pero ojalá sea el Edubis que trajimos. Ojalá sea ese. El problema es que si no lo es, prefiero un Álvaro Iglesias al 100% que un Edubis al 40%.
¿Y si comparamos Edubis al 100% y Álvaro Iglesias al 100%?
Edubis, porque es que se trajo como un fichaje, como digo yo, galáctico. El problema es que no se ha visto. El mejor partido que le recuerdo fue el de Azpeitia, el de Lagunonac. Ese fue el mejor que le he visto en un campo muy complicado, con mucho barro, que el balón no botaba. Ahí sacó, no sé, se movió como pez en el agua. Me pareció increíble lo que hizo ese partido, pero a partir de ahí no le he visto nada más. Y es lo que me da pena, porque si tuviéramos a ese Edubis todos los días, el Porto tendría una pareja de delanteros increíble, la mejor de la liga seguramente.
Desde luego que Ubis no ha estado en ningún momento al 100% desde que llegó al Porto.
Ah, eso está claro. Le cogimos como un 10 y está quedándose como un 5. Nunca ha terminado de dar todo lo que físicamente puede, pero bueno, yo también tengo esperanzas, o sea...
¿Tú te lo quedarías?
Ubis, sí, por supuesto no sería de mis descartes.
¿Crees que hay peores entonces? Berli, por
creo
ejemplo.
Que no hay mejores.
Lo de hablar de mejores ya, lo de hablar de buenos, esto está complicado. La cosa es que en este partido vimos una de las nuevas tácticas que va a coger Fagoaga, solidez defensiva, ataques por las bandas. Reflexionaba también sobre ello en la rueda de prensa. Dice, faltó ser prácticos.
No tenemos que hacer tanto para dominar los partidos, no nos tenemos que exponer tanto, tenemos que hacer las cosas mucho más prácticas. A partir de ahí... Hemos jugado mucho mejor, hemos estado en campo contrario, hemos hecho dos goles, pero haciendo las cosas mucho más fáciles. Yo creo que no nos tenemos que exponer tanto. Además, veníamos de un partido en Pasaya que fuimos todo lo contrario, que fuimos muy, muy sólidos, muy dominadores, con una buena estructura que nos llevó a ser superior al rival. Y hoy desde el principio estaba viendo cosas que no estaba contento. Y yo creo que tenemos que saber cuál es nuestra esencia, desde dónde tenemos que crecer, y una de esas virtudes tiene que ser la solidez defensiva. Y por lo visto hay cosas que mejorar. Están trabajando muy bien y eso es muy importante. Es difícil jugar ante un público que es exigente y cuando tienes esa necesidad de ganar. No es fácil, hay que estar ahí donde están los chicos, se ve mucho más fácil de fuera. Hemos hecho cosas muy buenas, hemos sido capaces de darle la vuelta cuando es muy difícil, y yo creo que estos tres puntos nos van a ayudar a crecer.
Yo desde luego desde aquí solo puedo aplaudir a Fagoaga por sus palabras. Me parece que es uno de los entrenadores que está hablando más francamente de los dos años y picos que llevamos aquí en la sintonía deportiva de Porto Radio analizando al Portugalete. Me parece un mensaje claro, directo, y espero que cale también en los jugadores.
Sí, yo de lo que recuerdo que Germán Beltrán solía sacar siempre lo positivo, siempre, a pesar de que perdieras 4-0, intentaba sacar lo mejor posible. De Akecha tampoco recuerda mucho, es que Akecha también vino como...
Bueno, un rayo.
Claro, Akecha tampoco podemos valorar. Y Salinas, sí que es cierto que Salinas igual todos los días sí que tildaba un poquito al árbitro, al terreno de juego, todo esto, y así que no tenía tanta autocrítica de decir, oye, hemos jugado mal por esto y por esto. Que también lo hacía, no digo que Salinas todos los días estuviera ahí hablando mal, pero yo creo que ahora mismo Fagoaga sí que es cierto que sabe de sobra cuál es el problema del equipo, porque lo ha seguido también antes de llegar aquí, y sabe que se está solucionando, pero muy poco a poco, todavía hay problemas.
Bueno, yo lo de Iván Fagoaga, llevamos simplemente tres partidos, entiendo la autocrítica, no va dirigida al público, como ha dicho, que somos muy exigentes, va a sus jugadores. Entiendo que tiene que decir que una casa se construye desde abajo, desde la defensa, pero coño, ayer, por ejemplo, la defensa solo tenía problemas cuando la media no atajaba. Entonces, no sé dónde tienes el problema, Iván. Yo al Porto le vi bien, remontamos. Esa autocrítica la admito y comparto mucha de ella, pero Yo creo que, opa, chavales, en defensa lo abordasteis y a por el siguiente.
¿Entonces tú firmarías volver a jugar así un partido?
El resultado sí.
El resultado sí. El juego en sí...
A ver, el juego. Antes os he comentado. Hay jugadores que tienen fútbol dentro y, sin embargo, se les olvida. No sé. El partido. 30 minutos de ayer del Porto los firmo contra cualquiera. Los otros 60, pues mira, no. Pero 30 sí.
Desde luego que ahí va a estar la diferencia de cara a todo lo que resta de temporada. Son ya las 3 menos 20. Vamos a analizar más de lo que ha hablado, en este caso, Iván Fagoaga en la rueda de prensa. Hablaba de la racha de victorias, de cómo el Portugalete tiene que encarar lo que resta de liga. Era justo el Ecuador, jornada 15. A partir de este sábado ya entraremos en la 16, entraremos en la segunda vuelta con, repetíamos, tres partidos por el momento bajo sus órdenes. Dos victorias, un empate, pero Fagoaga dice que la lucha va a estar hasta el final.
Seguir en esos puestos de cabeza va a ser un camino largo. Tenemos que estar, yo creo que seguramente hasta el final, en esa pelea, y tenemos que, a base de ganar partidos y coger confianza, mejorar. Estas victorias nos van a reforzar en el mensaje y en la idea, y yo estoy contento con cómo estamos trabajando y estoy convencido de que vamos a estar arriba. Yo creo que cuando entra un entrenador nuevo tiene unas ideas y el asimilarlas cuesta un tiempo y es un proceso, ¿no? El otro día hicimos cosas muy bien, hoy no hemos hecho otras cosas tan bien, y yo creo que ese proceso, el ganar, nos va a ayudar.
Lo cierto es que el Porto sigue fuera del playoff. Ahora mismo el conjunto jarrillero es sexto, tiene 24 puntos en el casillero, está a uno del Deusto. Y es que los de arriba siguen sumando. El empate del Baracaldo no ayuda al Porto. Empató a uno frente al Deusto, eso hace que el conjunto tomatero esté por encima en la clasificación. El Baskonia también ganó. La Cultural perdió 2-3 frente al conjunto, el segundo filial del Athletic en este caso. El Padura perdió 0-5 frente al Club Deportivo Vitoria. Y atención, porque el próximo rival del Portugalete ganó 7-0 al Pasaya, con Sergio García, el ojito derecho de Caín, de suplente.
Bueno, a ver, a mí eso no me importa. Ya a estas alturas ya no me importa absolutamente nada. Ya comienza de nuevo la temporada, comienza la vuelta, quedan 15 partidos, son 45 puntos. De momento, de los que va con Fagoaga, que eran unos 56, 57, 58, vamos 7, así que bien. Pero sí que es cierto que enfrentarte fuera de casa a un rival que viene de ganarle por 7-0 a otro equipo que tú le ganaste antes de vacaciones, si ganaste por la mínima, hombre, prometedor del todo no es. Y más viendo que en la ida te ganaron ellos. Pero yo creo que de este Porto, al que jugó la primera jornada en la Florida, encima un día muy caluroso y todo eso, yo creo que ha cambiado mucho el esquema, y yo veo con muchas posibilidades al Porto de ganarle a Leioa, porque es un equipo muy irregular.
Reconocía Goyo, en este caso Iván Fagoaga, durante la rueda de prensa, que la lucha va a estar hasta el final, que va a haber que pelear incluso por entrar en playoffs.
Eso está claro. Mira, el sábado jugamos contra Leioa, tercero. Nos saca 3 puntos. Si le ganamos, estamos delante. Y ya empezamos a hablar de que, coño, estamos terceros o cuartos. Esto es muy largo. A mí, los 15 partidos, 45 puntos, un paso muy importante, desde luego, es ganarle al Leioa. Yo, pues desde aquí, animo a que todos los que podamos ir a verle allí, pues hay que ir a animar al Porto.
Hombre, viaje largo no es. Yo creo que sí que estaría bien que vinieran algunos aficionados ahí a apoyar a Sarriena, y que sean, bueno, tan sonoros como se la ha visto en otros campos. Estaría bien, joder.
Que se hagan oír por lo menos, ¿no?
Hombre, sí. Es que yo creo que la gente, a pesar de que sea la jornada número 16, tiene que darse cuenta de que este partido son de los que no te ganan ligas, pero sí que te hacen entrar en el playoff. Son 3 puntos muy importantes, porque es contra un rival directo, así que no solo los ganas tú, sino que no los suman ellos. Y encima, pues ya sabes que es fuera de casa, y ves que en caso de enfrentarte a ellos en playoffs, que has sido capaces de ganarles. Es muy importante este partido. Yo creo que es una mini final dentro de los 15 que nos quedan.
Yo sí que creo que este partido puede ser determinante para lo que venga por delante. Puede decir si el Porto va a mirar hacia arriba o si sigue teniendo que mirar por el retrovisor.
Bueno, yo desde luego le doy toda la importancia del mundo a este partido, pero tampoco creo que sea como para rasgarnos las vestiduras. Vamos a esperar al lunes que viene y comentar, pues le hemos metido 3, ellos le metieron 7, pues al siguiente le meteremos 4. Esperemos.
Lo cierto es que Leioa en casa siempre suele estar bastante fuerte.
Sí, sí.
Ha ganado 5-0 otro partido.
También perdió 0-6 contra el Baracaldo. Lo del Baracaldo ya es para darles de comer aparte, como digo siempre. Eso ya es otra historia.
Es curioso el empate frente al Deusto.
Es que el Deusto no ha perdido en casa. El Deusto en Echesuri, ya vimos la temporada pasada como en Echesuri el Deusto es muy bueno. Tienen unos jugadores, tienen una afición que, bueno, en casa va muy bien, pero luego fuera ya pierden un poco. Por eso yo creo que el Deusto no sería un rival tan fuerte en playoff. Sí, traerían afición, pero en caso de que el playoff se jugara como se jugó en Lezama o como se juega en la Cesarre, yo creo que lo pasarían peor, porque no juegan en su campo, no juegan en ese campo de hierba artificial que es, bueno, de unas dimensiones para
ellos. Sí, que claro. La chuchan desde fuera y que los que no pueden entrar al campo porque no les dejan, animan, se les hace oír.
Si se juega un Porto Deusto de playoff en la Cesarre, yo creo que el Porto ganaría mucho más fácil de lo que pensamos. O sea, el Deusto es un equipo que en casa es muy fuerte y cuando el Porto visite el Echesuri va a pasarlo mal, pero creo que en cualquier otra condición no habría ningún problema.
Son las 3 menos cuarto, pasadas ya de la tarde. Vamos a analizar lo que está ocurriendo también en el mercado de fichajes. Hacemos un alto en el camino y nos metemos de lleno en el meollo.
Videsmar es un centro de psicología y logopedia multidisciplinar único por sus talleres preventivos, lúdicos y formativos. Encontrarás actividades como yoga, mindfulness y otras con las que aprender a frenar nuestro ritmo del día a día. Videsmar es un centro registrado en Sanidad y concertado con Diputación en el servicio de atención temprana. Por eso es para niños y también para adolescentes y adultos. No esperes, empieza desde ya a cuidarte en Videsmar, centro de psicología y logopedia en Valentín de Berriochoa 2, Portugal. Con horarios adaptados a tus necesidades.
Oyes, pero no entiendes.
Ven a Elías Visión Audición y prueba la última tecnología en audífonos. Pide una cita con nuestros audioprotesistas y prueba tus audífonos 30 días de forma gratuita, sin ruidos molestos en todos los modelos y tamaños. Elías Visión Audición, la confianza de 45 años de experiencia en audiología con las máximas garantías y facilidades. Porque oír bien mejora tu calidad de vida.
Entra en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurce y Baracaldo.
2:47 de la tarde, sigues en directo en la sintonía deportiva de Porto Radio en el 105.7 FM, analizando todo lo que ha ocurrido en el entorno del Portugalete en el partido frente a la Aurrera de Ondarroa y lo que está pasando en el mercado de fichajes, porque la situación ahora mismo es bastante, bastante crítica. Veíamos que en este último partido ya los dos fichajes directamente debutaban en el mercado invernal. Las llegadas de Beñat Garro y Aritz Castro se saldaron con debut en el once inicial y las salidas pues siguen faltando. Gurruchaga, Chomin y Mikel Álvaro se han ido del equipo, siguen sin llegar recambios y parece que la cosa está muy pero que muy parada. Esto decía el entrenador Iván Fagoaga respecto a uno de sus últimos fichajes, el portero Aritz Castro. Dice que no tuvo demasiado trabajo, no ensalza demasiado su labor y dice: estamos esperando más jugadores.
Bueno, tampoco ha tenido que intervenir mucho, ¿no? Yo creo que a pesar de estar imprecisos y no tener la capacidad igual de dominar el partido, tampoco nos han exigido mucho, excepto las dos primeras ocasiones. Y la verdad que encantado con la llegada de Aritz y de Garro, y todo el jugador que venga será bien recibido. Y lo importante hoy era que el equipo sumara de tres y hemos podido hacerlo. Sí, el equipo está teniendo cambios, estamos mirando en el mercado invernal a ver qué podemos incorporar, pero mientras destacar el trabajo que estamos haciendo día a día y valorar estos tres puntos.
Pues ahí abría las puertas de par en par, en este caso Iván Fagoaga, a la llegada de nuevos fichajes. Esperemos que esta semana se anuncie alguno, parece que va a haber alguno por la delantera, por el momento no hay nombres encima de la mesa, se queda todo en la cabeza de, en este caso, Fernando Amorebieta, que ya le tuvimos aquí la semana pasada en la sintonía deportiva de Porto Radio y poco o nada desveló. Esto no sé si me hace a mí preocuparme aún más, porque no sé si es que no hay nada o porque no lo quieren contar.
Yo creo que si llega el final del mercado de invierno y no viene nadie, sería un poco...
un fracaso.
Decepcionante.
De
sí,
mayúsculas.
Sí, sí. Hombre, porque yo me espero... vienen dos fichajes. Bien, muy bien. Yo me espero dos más. Mínimo dos más. Y si nos quedamos así, hombre, sí, a ver, el equipo está bien, pero sigue faltando algo. Sigo diciendo que en el partido hace falta un poco más de fondo de armario, porque noto que falta alguien en el banquillo. Falta un revulsivo que de verdad te pueda cambiar un partido. Y eso el Porto creo que ahora mismo no lo tiene.
Vale, eso... Entiendo además de que el Porto está trabajando y trabajando fuerte. Son chavales que posiblemente vengan de una categoría superior, entonces estarán esperando otras ofertas. Pero se está trabajando y yo creo que pues dos o tres sí. algunos por arriba, otros por el medio, y espero que lo veamos enseguida.
Tengo la sensación de que en este momento en el Portugalete lo que está pasando es que se está formando un cuello de botella. Hay muchas fichas de mayores de 23 años en este caso, que tienen que tenerla en tercera división cualquier equipo, que no se pueden dar salida, que hay jugadores que se han quedado estancados. Voy a poner el ejemplo de Aritz de Miguel, el portero suplente que ya ni estuvo convocado esta semana, con lo que tendría que estar en el disparadero de salida sí o sí, y si no ha salido ya, creo que es porque no tiene destino.
Hombre, a ver, yo creo que es un portero que tiene muy buenas capacidades. El problema es que lo trajo Salinas.
Aquí no lo ha hecho mal.
No, pero lo que te digo, el problema es que lo trajo Salinas y ahora Aritz Castro lo ha traído Faguaga. Ese es el gran problema, es que ya no se encuentra en la posición de segundo, se encuentra en la posición de tercero. Y estoy seguro de que él quiere irse, porque viendo el panorama, ¿para qué va a estar de tercero sin estar convocado toda la temporada? Yo estoy seguro de que él prefiere... Mira, encontrar otro equipo en tercera o... Bueno, yo creo que más abajo no corresponde, pero encontrar otro equipo y tener los minutos que se merece, porque tener ahí a Aritz de Miguel me parece que es una pérdida de tiempo. Lo mejor para ambas partes es que ya se vaya.
Sin duda que es un desperdicio, tanto para el jugador, porque tiene proyección, puede jugar al menos en tercera división, y para el club, porque está perdiendo ahí dinero.
Efectivamente, eso es así, pero hay una cosa clara, o sea, cada entrenador tiene su librito... Y él es el que ha escogido ahora que venga Aritz Castro. Entonces, de los otros dos, alguno sabe que no va a jugar nada. Entonces, pues bueno, pero igual que pasa con el portero, pasa con todos. Pasa ahora con el central. Ahora no sabemos a cuál echar. Claro, ahí tenemos un problema bueno, porque los otros dos centrales son buenos también.
Bueno, pues yo creo que centrarse te puedes quedar todavía con lo que tienes. Con Manso yo me lo quedaría todavía. Gurruchaga, al fin y al cabo, Gurruchaga era el que sobraba y ya se ha ido. Así que tienes Cubería, Echaniz, Garro y Manso. Tienes ahí cuatro centrales que, bueno, me parece que es buena cifra. Y de hecho, Echaniz ha jugado alguna vez de lateral, Manso también, pero... Y bueno, Leiza puede jugar de central si hace falta, pero... El problema del portero es lo que digo siempre, que es que el portero es portero. Un jugador de campo es, bueno, juega en una banda, puedo probar a cambiarle de banda o puedo poner un poquito más adelante. El portero no, o sea, o juegas o no juegas. No puedes ponerle central a Aritz de Miguel o delantero, no puedes. Es o portero o nada. Y es la crueldad que tiene esa posición.
Bueno, yo ahí sigo insistiendo. Todos los entrenadores tenemos nuestros ojitos derechos. Quien luego te critican, que dice, joder, mira, que ha puesto a Aritz Castro y antes teníamos a de Miguel, que era mejor. Pues bueno, a él le gusta, ha apostado por él y creo que es muy respetable. O sea, déjanos que le veamos 20 partidos o 5 partidos, no voy a decir 20.
La cosa es que ya no nos da tiempo si son 20.
La cosa curiosa de Castro es que en cuanto a condiciones físicas no se aleja demasiado de lo que teníamos hasta ahora bajo palos. No es un portero que sobresalga por su altura, no es un portero de más de no llega a 1,90.
Bueno, pero sí es más alto que de Miguel.
No sé yo, ¿eh?
Yo creo que por ahí. De hecho, el otro día tuvimos esta discusión también durante la retransmisión del partido y la altura es parecida. Llega al 1,80 justo. Bueno, pues, con lo cual es un portero que le han tenido que fichar o bien porque de Miguel no encajaba en el planteamiento de Faguaga o porque han visto algo en él que tiene unos reflejos de gato.
O lo que he dicho del liderazgo. Igual también es eso. A ver, Faguaga cuenta con él porque el año pasado estuvo con él en Arenas. Y yo, mira, Ivón... Me parece un portero muy bueno, es muy seguro, para muy bien, pero no le he visto ese carácter de portero, no le he visto esa capacidad de mandar a la defensa. Y Aritz de Miguel tampoco he tenido mucho para ver. Aritz Castro, lo que he visto, lo tiene. Así que igual Faguaga prefiere un portero que igual no pare tanto como Ivón, pero sí que sea un portero, sí que tenga ese alma de portero, esa capacidad de mandar a la defensa. Igual lo que se buscaba es eso, y como ya conoce a Aritz Castro y sabe que su situación era la vez B, era la peor, pues igual ha contado con él directamente como... Pues mira, prefiero un portero que igual no me saque una por la escuadra por partido, pero que sí que me mande bien a la defensa y que sí que salga con seguridad y todo eso.
Goyo, ¿qué posiciones crees que hacen falta ahora mismo reforzar?
A ver, yo después del partido de ayer, que es el último que tenemos, a mí necesitamos un organizador en el medio campo. A mí el medio tiempo que tuvimos, o 30 minutos que os he comentado antes, me pareció espectacular. Pero un partido son 90. Yo creo que necesitamos uno que sepa mandar. Que sepa mandar y que sea, pues eso, que tengamos a un portero que manda, un Cubería que manda, un centrocampista que mande, y luego tenemos a un Álvaro que sabe mandar y irse a banda para recibir los balones que le tienen que dar. Yo creo que ahí es donde más vamos a pecar. Hombre, y un 9. Que Álvaro no esté tan solo.
¿Tanto gallo dentro de un mismo corral será bueno tener un jefecillo por línea?
No son jefecillos, son prolongaciones del entrenador. El entrenador ya sabrá a quién poner de jefe. Pero vamos, yo creo que sí necesitamos uno que organice un poco el medio campo. Estamos como el ejército de Pancho Villa. Hay un Pancho Villa, pero los demás...
Es que sí, hace falta un jugador, un centrocampista capaz de coger el balón, darse la vuelta, abrir a la banda, generar el juego, de donde no lo hay. Y en cuanto a nueve, sí, creo que también hace falta uno porque imagínate, hombre, ojalá esto no pase, pero imagínate que de repente el próximo partido Álvaro Iglesias tiene una lesión que le tiene un mes fuera. ¿Qué vas a estar? ¿Con Berli todo el rato de nueve? Que bueno, ya tuvo un partido y marcó gol, pero no creo que sea un nueve seguro como para ganarte los partidos. Es un revulsivo, es una bala que tienes ahí que te puede ayudar en cualquier momento, pero no creo que sea para ser el 9 titular del Porto. Por eso yo creo que sí que haría falta otro más. Y ya además también para que Facoaga pruebe con ese estilo de 4-4-2, con dos puntas. Que ya lo probó en el amistoso contra la Morevieta, no le salió bien con Ubis y con Álvaro, pero igual, si traes otro 9, lo pruebas junto con Álvaro, igual ya te salió una combinación muy buena.
No me gustaría cerrar esta tertulia, nos quedan 4 minutos, sin hablar de unas palabras que dijo nuestro contertulio, Carmelo Gutiérrez, durante la tertulia que tiene lugar todas las mañanas aquí en Porto Radio, en Cafetería con Joseba Lafuente. Vamos a escucharlo, porque creo que mejor que lo cuente él.
Bueno, el Porto me parece que está ahí también. No sé si hemos tenido algún partido ahí. El domingo está el primer partido de Liga. Pero lo que decimos, a ver si retoman, porque ya sabéis que cambió el entrenador. Y
sí, hablamos aquí, sí. Los Pachi Salinas.
Hubo una votación interna entre la plantilla y de los 25, 18 no querían a Pachi Salinas. Y entonces el tío dijo, si no queréis, pues me voy y ya está, ¿no?
Pues ahí están las palabras de nuestro contertulio Carmelo Gutiérrez en Cafetería, el programa de la mañana de esta sintonía de Porto Radio, brevemente. No sé qué creéis de este audio, qué os parece, qué sensaciones os deja.
A ver, a mí estupefacto. La palabra es estupefacto. Esas cosas que pasan en la plantilla creo que no tenía que tomar otra cosa que lo que es. Es un comentario entre jugadores, el Porto iba mal... Pero, vamos, a mí no me gustan.
Yo tengo la sensación de que los más veteranos sí que estaban más con Salinas, como Mikel Álvaro, por ejemplo. Yo creo que Mikel Álvaro sí que estaba mucho más con Salinas, era como, bueno, mucho más pegado a él, ¿no? Y igual los más jóvenes no.
Pues así, no. De hecho, Óscar Egaña en esta tertulia ha señalado que Mikel Álvaro salió por su comportamiento respecto a Pachi Salinas, por su actitud respecto al entrenador. Dice que fue, lo dijo en esta tertulia directamente, que fue uno de los que decidió, entre comillas, destituirle.
Es que es muy raro lo que pasó ahí, es muy raro. Yo lo que creo que sucedió, no, a ver, no sé si se hizo una votación, un test a todos los jugadores y 18, no lo sé. Para empezar, a mí no me salen 25 jugadores en el Porto, yo no sé, no sé si contó también el cuerpo técnico o algo, no lo sé. Pero yo creo que lo que pasó fue que el equipo estaba mal moralmente, estaba jugando mal, no estaban saliendo los resultados necesarios, y yo creo que Morevieta vio la situación y dijo... ¿Estáis a favor? ¿Queréis que continúe? Sí, no. Algunos dirían que sí, algunos otros dirían que no. Y Salinas además puso de su parte y dijo, si yo soy el problema, no tengo problema en irme. Yo creo que fue una mezcla de todo
pues
eso.
Pues esas palabras me da que quedarán para que Pachi Salinas las aclare en algún momento. Goyo Isla y Caín Barreiro, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Nos escuchamos nosotros el próximo sábado a las 5 de la tarde. Partidazo en Sarriena frente a la Sociedad Deportiva Leioa. Te lo vamos a contar aquí en la sintonía deportiva de Porto Radio. Sigue la programación.